te saluda.
Antes de saludarnos, mejor entiéndenos.
Aquí desmenuzamos la polémica para que estés bien informado en el bar.
Cuando tengas que hablar del bar,
Hombres de Negro, con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá, un podcast exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Hombres de Negro. Vamos a tener el gusto, el gran gusto de trabajar con Gilberto Alcalá, árbitro internacional mexicano, en esto que se llama Hombres de Negro, en donde estaremos platicando de esto que a mí se me hace muy difícil, ser árbitro. Yo no sé cómo hay árbitros, la verdad. No sé cómo existen los árbitros. Gil, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Don Raúl Orbañanos, qué honor, qué gusto saludarte, y en este mundo que nos apasiona, que es el arbitraje en este, de este lado, y a ti el fútbol, ¿no? Creo que estaremos dando nuestra opinión, hay que decirlo perfectamente, y también con temas reglamentarios, que eso nos gusta a todos los árbitros, sí, ¿no? Que se hable con temas reglamentarios, y el honor es para mí, don Raúl Orbañanos, qué gusto, y muchas gracias a la gente que nos da la oportunidad de escuchar.
Al contrario, Gil, qué placer estar aquí contigo. Oye, yo... al menos cuando yo era niño, todavía me acuerdo, fíjate, qué buena memoria tengo. Yo no conocí ningún niño o algún compañero o algún amigo que me dijera, yo quiero ser árbitro de grande. ¿A poco tú sí querías ser árbitro?
No, la verdad que no. Yo jugué fútbol profesional, jugué en el Puente de Isla, y después, por un hermano mío, el doctor Alfonso Alcalá, que fue asistente, por eso es que nos apasionamos por el tema arbitral. Pero tienes toda la razón. Siempre al árbitro lo ponían al más gordito, como al portero, o como a... ¿no? Tú arbitra. Y sí tienes razón, pero hoy creo que las cosas han cambiado, de verdad, Raúl. Hoy los temas mediáticos, los temas económicos inclusive, si lo podemos llamar ahí, les llama mucho la atención a mucha gente. Hoy es el problema, el gran problema del arbitraje es eso, que no hay vocación arbitral en muchos de los casos.
Ha cambiado mucho, porque han cambiado hasta de coche. Ahora sí. Oye, bueno, es que ganan buen billete.
Todos están camioneta de 600 para arriba.
Sí, ¿todos? Sí. Si eres un buen árbitro ahora, te ganas tu buen billete.
Digo, no los vamos a balconear aquí porque no estamos para eso. Vamos a hablar de otras cosas, pero sí, de 600 para arriba.
Yo nada más estoy diciendo que finalmente se les hizo justicia, ¿no?
No, la verdad que sí, merecidamente, Raúl, ¿estás de acuerdo?
Durante muchos años ganaban una bicoca.
Ganamos nosotros. Sí. ¿Cómo no estuviste antes para podernos ayudar en ese tema?
¿Cómo no fuiste árbitro ahora? Regresa.
Sí. No, ya lo que te llevé, dicen por ahí.
Oye, Gil, sí, a ver, platícame, explícame. Me pongo a transmitir un partido y me toca en Fox Sports transmitir ni más ni menos que América contra Querétaro. Mejor dicho, Querétaro contra América. Bueno, ahí hay una jugada que me llamó muchísimo la atención. Una falta de Aguilera sobre Nico Sosa. El árbitro es el Gato Ortiz, que me parece que es un buen árbitro. Sí, sí. Y el hombre no marca ni falta ni marca nada. Pero entonces digo, bueno, ok, estoy viendo Monterrey. Y estoy viendo Monterrey contra el equipo de Puebla. Y hay una jugada más o menos similar. Y ahí viene una tarjeta roja por una posición manifiesta de gol. ¿Por qué en un lado sí y en otro lado no? Esto no entiendo.
Qué buena pregunta, Raúl, y lo platicamos antes de traque al aire, pero creo que hay una situación muy, muy clara. La parte medular, la parte de compromiso de parte de muchos. Hoy no nomás es el árbitro, no nomás es el asistente. Los del VAR también tienen ese compromiso, y hay que decirles a la gente del VAR, ojalá la gente del VAR que está instruyendo a estos chicos tuviera esa posibilidad de salir. ¿Por qué? Porque esa es una buena pregunta. Las jugadas son muy... No hay jugadas iguales, decimos los árbitros.
No, nunca.
Pero son muy similares, ¿sí? La decisión reglamentaria debió haber sido, o la decisión disciplinaria debió haber sido la misma. Debió haber sido la tarjeta roja en ambos casos. En una no se marcó ni falta.
No se marcó
la falta. La de Querétaro, la de Marco Ortiz, que comparte tu opinión, gran árbitro sin duda, pero le faltó ayuda, le faltó apoyo de parte de los asistentes y también de parte del VAR. Precisamente está para eso el VAR.
Pero ahí el VAR, ¿por qué podría haber intervenido? ¿Por una posición manifiesta de gol y supuesta tarjeta roja?
Por una posición, claro, las dos cosas eran. Ya le había ganado la posición, lo descifraste perfectamente cuando lo estabas comentando. Ahí ya le había ganado, le pega, si es fuera del área, entonces no se tiene que sacar la tarjeta roja. Lo puedes amonestar, pero sí es una jugada de falta clarísima. Y en la otra de Monterrey, que ahí, híjole, yo ahí tengo mis dudas, porque... Oscar Mejía, que fue el árbitro, creo que sí tuvo el apoyo y se acelera él mismo, porque él llega y saca la tarjeta roja inmediatamente.
Directa.
Debieron tener calma. Creo que hoy hay una posibilidad, cuando tú estás enfrente de un silbato, tienes la posibilidad de que tengas una herramienta. Me hubiera encantado a Gilberto Alcalá tener la herramienta hace 15, 20 años cuando me narraste para sacar ese tipo de cosas. Pero hoy parece que los árbitros están esperando a que les arbitren el partido el VAR. Y eso es muy triste.
Sí, oye, bueno, pero a ver, mira, qué bueno. Ya voy agarrando la onda. ¿Cuándo hay que señalar posición manifiesta de gol? Porque esto también se ha vuelto muy subjetivo. O sea, el balón lo tengo controlado, ya nada más está el portero, posición manifiesta de gol. Pero dicen, si salió tantito a la derecha, si salió tantito a la izquierda, no, bueno.
Hay una palabra que le llaman doxo, ¿no? Sí. Dentro del reglamento, donde es la posición del balón, la que haya la cantidad de futbolistas enfrente, jugadores rivales, la posición, la conducción, la dirección hacia la portería, todo eso lo tiene que calificar el árbitro en el momento. Para mí, una de las cosas principales es si lleva control de balón o no.
Claro.
Porque eso es prácticamente, aunque estés un poquito alejado a la derecha, ahora, si la pelota sí ya te va muy a la izquierda o a la derecha, lejos de la dirección hacia la portería, difícilmente puedes considerar,
mira,
oportunidad manifiesta.
Ya, no soy tan güey, ya le estoy agarrando la onda.
Sí,
fíjate, es que aquí hay una clave que acabas de darme. Si no tienes control de balón, bueno, pues es que tienes que hacer otra jugada para controlar el balón.
Exactamente. Y eso, aunque venga la pelota tú, que no la traigas controlada, pero la pelota viene así, hacia donde vas tú, hacia tu dirección a portería, ahí sí es una control de balón, porque ya estamos hablando de profesionales, estamos hablando de jugadores de primer nivel, ¿no?
Calificación para el Gato Ortiz con esa jugada y calificación para, ¿quién era? Mejía, ¿verdad?
Oscar, sí. Oscar Mejía, en el de Monterrey. No, creo que son dos jugadas difíciles, aunque sí, no nomás para Oscar Mejía ni para el Gato Ortiz, los califico de 6-5 o 7 a todo el cuerpo arbitral. Hoy es muy importante eso, Raúl, y aquí lo vamos a estar diciendo, en Podbox. La calificación es para el cuerpo arbitral, salvo que el VAR mande llamar al árbitro y el árbitro, aún viendo lo que estamos viendo nosotros, cambie su opinión en esa decisión. No sé si me expliqué.
Perfecto. O sea, yo ya lo vi en el VAR y digo, ¿sabes qué? Para mí VAR no es así.
Pues sí, y ya pero digo, estamos de acuerdo nosotros que sí. Entonces ahí sí vamos a calificar al árbitro. Estas dos jugadas, para mí, la calificación es para el cuerpo arbitral, para los cinco.
Ah, pero entonces tú dices que cuando salga el arbitraje de Pérez Durán, calificas a todo el cuerpo arbitral, porque todos pueden en determinado momento ayudarlo.
Claro, hoy hay VAR, hoy hay una herramienta extraordinaria que no la hemos sabido ocupar, lamentablemente. Es extraordinaria, voy a decir una palabrita a ver si no me regañan, es para sacar al güey de la barranca en el buen sentido. Para el buen sentido, sí,
sí, sí, sí, sí, perfecto.
O sea, no. Ya te la dio el VAR, ya te la dio la FIFA, ya te la dio la regla de juego, úsala positivamente, ¿no?
Claro, dijiste, hoy hay VAR y dije, pues vámonos, habla.
El lunes, pégate, Raúl.
Vámonos.
Ya habrá momentos.
Oye, a ver, ¿tú alguna vez te consideraste un árbitro prepotente?
En algún momento fui, sí, a ver, en general, así como calificativo para Gilberto Galán, no. Pero sí hubo momentos, yo llegué a decirles a los jueces, cuando me decían, Alcalá, no te enojes. ¿Y sabes qué les contestaba? No, yo no me enojo, cabrón. Ustedes me hacen enojar. Yo salí contento de mi casa, hasta beso le di a mi mujer para salir a trabajar y ustedes salen y me están haciendo la vida imposible. ¿No? ¿Sí me explicó?
Sí.
Sí. Porque oigo, escucho por ahí algunos que dicen, no decimos groserías, no seamos malos, nos hemos, y tú lo sabes,
Raúl. No, pero la cancha es como Las Vegas, ¿no?
Ahí
lo que pasa en la cancha se queda en la cancha.
Esa es una de las primicias, de las prioridades que debe de existir entre futbolistas y árbitros. O sea, no pasa nada, pues si somos seres humanos, estamos dentro del negocio, estamos dentro del ajo, y creo que esa es una de las partes importantes. Creo que hoy ha habido más figuritas, y eso es lo que nos... después lo explicaremos, qué es figuritas de aquella época, Raúl. En aquella época teníamos un poquito más de hombría, ¿no? No sé, pues...
Es que ha cambiado.
Hasta los árbitros.
No ha cambiado.
No pasa nada, hombre. O sea, ahora si ya llega y te insulta peyorativamente y te dice así, te quiere exhibir, a ver, esos son otros 100 pesos.
La vida ha cambiado, el futbolista tiene ahora 6 pares de zapatos y se los llevan boleados y se los ponen aquí. Cuando yo jugaba, tú llevabas con tu parte. Te daba, en el Atlante nos daban 2 pares de zapatos al año. Y luego lo demás tenías que comprarlo tú. Y si cambiabas playera, la pagabas, mano. O sea, te decían hay que comprar todas. Y bueno, pues cambió el asunto. Ahora son rockstars.
Son rockstars, sí, la verdad. Y por ejemplo, otro tema que yo quería hablar de esta primera fecha, Raúl, del tema del arbitraje, es las designaciones. No me gustó que salieran, lo dijiste, ¿no? El Gato Ortiz. No porque no lo merezcan o porque no esté bien, sino porque estas fechas son para que salgan los chavos, los jóvenes, los nuevos, los que les vas a dar esa oportunidad. Tú fuiste chavo y empezaste en Atlanta. Yo fui chavo y empecé a arbitrar, ¿no? Y quería hacer, sobre todo en estos partidos, que solamente Alejandro Funk, de los jóvenes.
Chavo entre comillas.
Chavos entre comillas. Pero ¿dónde están los otros que están esperando esa oportunidad, ¿no? Hablando Ulises Rangel.
¿Qué crees que pasa también? Que los equipos te dicen, oye, a mí no me mandes chavos y te presionan.
Yo estoy de acuerdo.
Pero deberían de entender que es formar gente.
A ver, Raúl, estamos hablando. Hoy empezamos a hablar de dos árbitros. Uno que ha arbitrado finales y ha pitado clásicos, como el Gato Ortiz, y otro que viene haciendo bien las cosas como Oscar Mejía. ¿Se equivocaron o no?
Sí.
Bueno, yo prefiero, y decirles a los directivos y a los dueños de los equipos, que prefiero que se equivoque un chavo de 28 o 30 años, que puedo tener potencial con él, a que me pite Jorge Isa Rojas, por Dios. Y no tengo nada contra el chico. O sea, Jorge Isa le quitaron el gafete. ¿Por qué le quitas el gafete a un árbitro? ¿O por qué crees que le quiten el gafete a un árbitro? Porque ya no está en condiciones de dirigir
viene,
a ese nivel.
Viene bajando, sí.
No, y lo ponen a arbitrar. Perdón, Raúl, si tiene 44 condiciones, que se ponga. Ahora hay muchas oportunidades de que pueda hacer en otro lado del arbitraje. Entonces, a ese Jorge Isa, dale las gracias y dile, oye, espérame. Y mete un cuate de 28, 30 años que está esperando esa gran oportunidad.
O prepáralo para el VAR, ¿no?
Por eso te digo, hoy hay oportunidad de estar en otras circunstancias que pueden trabajar dentro del arbitraje, que su experiencia pueda servir para algo. Pero ya verlos arbitrar, la verdad, a mí no estoy de acuerdo. Pero bueno, ese es mi punto de vista.
Si no está
y
de
estamos
acuerdo.
Hablando aquí nomás en fútbol.
Si no está de acuerdo Gil, lo vamos a cambiar, ¿no? Oye, y también, no, ya me desviaste, porque te dije que si había sido prepotente, porque el árbitro, un portugués del partido de México contra Japón, le puso una regañada y provocó a Antuna de una manera tan prepotente que caramba, yo no sé. Corres, oye, ¿qué pasa? Si se levanta Antuna desesperado, va perdiendo, están enojados, el árbitro te grita, le metes un derechazo, te meten un año.
2 años ahí en el internacional, te meten 2 años, ¿no? O se te acaba la carrera.
Y al árbitro portugués no le pasa nada.
Yo te voy a decir una cosa, yo sí llegué a pasarme con un. No te voy a decir que más de 3 jugadores, ¿no? Porque sí, ya los tenías aquí hasta el queque. Pues, vuelvo a insistir, sigue siendo ser humano, sigue siendo uno de carne y hueso. Pero eso que sucede a nivel internacional le va a costar al chico árbitro portugués. Creo que no debe de ser, sobre todo en esas categorías sub-23 y eso, en ninguna debe de ser, sí. Pero en esas estás en tema de lejos de meterte ese tipo de regañadas, porque la vi, bien lo dices, el jugador tiene también derecho. Si tú pones el ejemplo como árbitro, los otros 22 tienen el mismo derecho de hacerte lo mismo,
pues cuidado. Exactamente.
Una cosa es ser autoridad y una cosa es ser autoritario.
Totalmente, pues sí, qué feo, se ve muy feo, ¿no?
¡Hombre!
Igual también se ve feo, fíjate Gil, ahora durante muchos años, inclusive cuando yo jugaba, pues el fingir faltas era el pan nuestro de cada día aquí con el fútbol mexicano, el fútbol latinoamericano, y no es que los acuse, pero es una corriente que nos llegó de Sudamérica, mira. Sí, y sobre todo argentinos y uruguayos y una falta y se revolcaban. Y entonces fuimos aprendiendo esa cultura, desafortunadamente. Pero antes, no es que no se viera mal, es que no había tantas comparaciones. Pero ahora, al mismo tiempo, ver la Copa América y la Copa Oro, perdón, la Copa América y la Eurocopa, vamos, allá te dan un golpe, te tiras, te levantas, sigues jugando.
El agua y el aceite. Fíjate que, y qué bueno que tocas ese tema, y ahora me viene a la mente cuando escucho a todos tus colegas y nuestros colegas, y ahora ya comentaristas y eso, que dicen, ¿no? De repente, oye, ¿por qué no arbitran como Europa, ¿no? ¿Y qué quieres tú como árbitro? Pues que jueguen como Europa, ¿no? Agarras ves a Neymar y le dices a Neymar, ¿cuántas veces, cuántos memes se han generado de Neymar? De tanta fingir faltas en un partido de fútbol, o sea, es increíble. y bien lo dices, es brasileño, los argentinos, uruguayos, chilenos, y ya los mexicanos también no bailan mal las rancheras, porque no cantan mal las rancheras, porque se va pegando lo malo. ¿Qué lograron hacer con esas? ¿Te acuerdas del Cocodrilo Valdés?
No,
güey. ¿Te acuerdas del Cocodrilo Valdés? Que era espectáculo, ¿no?
Hay que decirle a la gente de las nuevas generaciones que había gente como el Cocodrilo Valdés, el Snoopy Pérez. El
Snoopy Pérez, claro.
Sí, que esos entraban al área, se dejaban caer en el área por partido, sin exagerar, 6 veces. Y fingían penales y eran buenos actores, engañaban a los árbitros.
A mí me engañó, ¿te acuerdas de Pavón, el hondureño?
Sí, claro.
Me engañó 2 veces. 2 veces me hizo. No, bueno, la primera jugó en Morelia y jugó en Celaya. Bueno, con León y con Celaya. Pues una con Celaya y otra con Morelia. La primera le dije, ay, mendigo, ahí son de las cosas que dices que si no es prepotente. Sí, me enojé. La primera y me echaron 2 partidos, porque si no arbitrabas, no ganabas. Y la segunda, me la vuelve a hacer Pavón Plumer.
Sí, claro.
Y ahí voy yo y marco penal. La segunda, a la tercera, Raúl, le dije, a ver, ahora sí. Me vale hostia, me vale carajo si te pega. Prefiero que me castiguen por no marcarte que porque me vuelvas a engañar. Y ya le di su palabrota, ¿no? Que empieza con C. Le dije, sí, le dije, no. 2 veces me la hizo Pavón Plumer.
Sí, pero aparte, ¿sabes qué tenían estos futbolistas? Que ya sabías. Ya sabías que iban a buscar el penal.
Claro, me la había hecho y al siguiente torneo me la volvió a hacer.
Se vuelven artistas, son unos actores maravillosos.
Y era extraordinario jugador, extraordinaria persona, tipazo, pero pues él buscaba la suya, no había barcos. Por eso te dije yo al inicio, me hubiera encantado tener esta hermosa herramienta del video assistant referee. Hubiera, de las 15 o 20 tonterías que hice durante más de 500 partidos en primera edición, pues hubiera liberado cuando menos unas 8, ¿no? Entonces ya no estuviera yo tan pesado, tan cargado.
No, el arbitraje tiene mucho más ayuda ahora que cuando estaban ustedes.
Mucho.
Pero hombre, muchísima más.
Mucho.
Ahora siempre es ingrato el arbitraje.
Sí, Raúl, totalmente de acuerdo. Creo que se perdió un poquito, y no voy a hablar de atrás o de antes, pero sí se empezó a priorizar el arbitraje en el tema físico, que no está mal.
Sí.
Está bien, porque tú te acuerdas de León Padrón, te acuerdas de Edgar Ulises, te acuerdas Rebolledo,
sí,
Pascual, claro. Rebolledo. Todos eran, ninguno de esos pudiera arbitrar ahorita. No, y sería una lástima, porque eran grandes árbitros, la verdad.
Sí, todos clientes para nutriólogo, todos.
Totalmente. Pero, y atrás, Marco Antonio Dorantes, que seguramente te tocó arbitrar, y González Archundia, y fueron mundial.
Y fue a mundial, claro, lo hizo bien.
Y lo hizo muy bien.
Pero es que, ¿sabes qué pasa, por ejemplo, con el arbitraje? Por ejemplo, yo sé que tú jugaste, y ahora de los actuales, identifico 2 o 3 que han jugado, quizá no profesional, pero sí, a buen nivel, como este señor Montaño de Guadalajara, etcétera.
Sí.
Pero luego hay árbitros que llegan muy lejos sin haber jugado. Y son árbitros que lo hacen a base de condición física. Y caray, alguno de ellos, exagerando mucho. Mira, voy a decirlo. Marco, el Chiquimarco.
Chiquimarco.
Sí, bueno. Marco, muy buen árbitro. Se aprendió las reglas, todo, pero era prepotente.
Sí, muchos de los compañeros, jugadores tuyos y eso, lo comentan, ¿no? Marcos sí, de repente era muy exagerado en su forma de marcar las reglas, ser muy cuadrado en muchas de las cosas. El fútbol, no es que alguien por ahí dijo que habría que ser un facilitador, yo le dije, no, si no somos el tirantes. El árbitro no puede ser facilitador, el árbitro tiene que ser conductor. Eso sí, conducir un partido, llevarlo a buen término, eso sí, pero ser facilitador, que me imagino como el tirante de la lucha libre, ¿no? Que también se tira y no, espérense tantito, así por ahí no es. Pero creo que sí es un tema de Marco en el tema, ¿no? Sacar sus 2 tarjetas, medio exhibicionista. Gran persona, Marco.
Ahora no hay ese tipo de árbitros, ese tipo de arbitraje. Al menos yo en la Liga MX no encuentro árbitros de ese tipo, ¿no? Sí encuentro algunos que se enojan muy fácil.
Sí, Pérez Durán.
Pérez Durán, por ejemplo.
Y el mismo Marco Ortiz, de repente, como que César Ramos, que de repente me lo cambiaron. También era muy tranquilo y de repente sí se pone y me mete las tarjetas, de repente hace nada. Yo los comprendo ahí, los entiendo.
Sí.
Yo estuve ahí, tú también. Pero, y que suceda de vez en cuando, hasta y lo voy a decir, aunque me regañes, hasta lo aplaudo. Porque muestran carácter, Raúl. Y necesitamos que los árbitros...
Pero
¡hoy, carácter!
Pero me estás retando, igual me gritas y yo te mando a la... Y entonces el asunto se descompone.
Totalmente de acuerdo. Yo no estoy diciendo que lo hagan como parte de su personalidad, como parte de para dirigir un partido. No, de repente sí tienes que voltear y dar ese golpe de autoridad. No, no autoritarismo, no sé si me. No quiero llegar al grito ese que hizo el portugués con Antuna. No a ese nivel. Pero sí decir, oye, ya.
Bueno, ya aquí. Para cerrar, ¿le gritan a su esposa los árbitros?
¿Para qué te cuento? Aquí viene, aquí está fuera mi mujer, que pues, seguramente que escuche este podcast. Te voy a decir que no, Raúl. No me eches inglés. Me estás comprometiendo demasiado, Raúl Orbañano.
Gil, qué gusto saludarte en este primer Hombres de Negro. Seguiremos con la gente en este podcast. De veras es un placer. Va a haber análisis de todas las ligas del mundo, ¿eh?
Sí. Estaremos pendientes de todos los arbitrajes y las jugadas que haya importantes. Aquí usted lo va a ver en Footbox, en Hombres de Negro.
Sí, señor. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Esto fue Hombres de Negro con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá. Podcast exclusivo de Footbox.